Bueno, ahora pasamos a contarles las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana que termina.
El primer ministro francés realizó una visita de trabajo a Marruecos en la que explicó en una rueda de prensa la importancia del lugar del Islam en Francia y en Europa en general.
El primer ministro francés, Manuel Valls, trató la semana pasada en Rabat con su homólogo marroquí, el islamista Abdelilah Benkirane, el lugar del Islam en Francia, así como la lucha contra la islamofobia. El primer ministro francés criticó lo que consideró populismos que nutren un discurso contra el Islam en Francia y en Europa, en alusión al discurso de la extrema derecha. En cuanto a la cooperación judicial entre los dos países, suspendida durante hace más de un año, Valls subrayó que el Consejo de Estado de su país está examinando el convenio judicial enmendado por ambos países antes de someterlo al Consejo de Ministros francés el próximo 15 de abril y aprobarlo a finales de los próximos junio o julio.
La Unión de Comunidades Islámicas critica que muchos imames predican sin conocer el entorno donde actúan.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en Cataluña, Mohamed El Gaidouni, ha denunciado que muchos imames no ajustan sus sermones a la realidad catalana y predican como lo hacen en Marruecos, donde han sido formados. Esta práctica, según El Gaidouni, puede generar conflictos porque si realmente no tienen conocimiento del entorno donde actúan, pueden causar problemas al conjunto de los miembros de la comunidad. Mohamed El Gaidouni lo ha explicado en una entrevista en Cataluña Radio, donde también se ha referido a las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, sobre las mezquitas más extremistas. En este sentido, opina que estas palabras pueden conllevar problemas de convivencia.
Estambul nombrada capital de la juventud musulmana 2015.
La Organización de Cooperación Islámica, OSI, ha nombrado a Estambul como la capital de la juventud musulmana 2015. En medio de las esperanzas de impulsar la cooperación entre los 57 estados miembros que comprenden esta asociación interestatal. Por medio de la celebración de esta primera edición en Estambul, se lanzará un excelente mensaje a aproximadamente 500 millones de jóvenes musulmanes, ejemplo de solidaridad y fraternidad islámica, pero también de modernidad, diálogo intercultural y dinamismo juvenil. Así lo expresó en un manifiesto el embajador Elsak Iskandarov, presidente del Foro Juvenil para el Diálogo y la Cooperación de la Conferencia Islámica. Bajo el título Conoce a la Juventud en su Capital, el programa de este año tiene como objetivo destacar la cultura y herencia compartida del mundo musulmán. Organizado por la OSI y el Ministerio de Juventud y Deporte de Turquía, el evento pretende abordar métodos de lucha contra la islamofobia y la resolución de conflictos. Se esperan que cerca de 200 invitados de 60 países asistan al evento, que incluirá conferencias, torneos deportivos y un festival de moda.
Delegados de 142 países discuten en Qatar sobre la prevención del delito.
Delegados de 142 países inauguraron la semana pasada en Qatar el 13º Congreso de la ONU sobre prevención del delito y justicia penal, con llamadas a integrar acciones para promover el Estado de Derecho y combatir la delincuencia. El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presidieron la inauguración en el Centro Nacional de Convenciones, a la que asisten más de 5.000 delegados y una participación de 110 jefes de Estado y de Gobierno en su segmento cumbre. Como presidente de la conferencia, el primer ministro qatarí y ministro también del Interior, el jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, instó a articular políticas y estrategias a instancia nacional y mundial para hacer frente al delito y poder abordar problemas sociales y económicos apremiantes. Al Thani subrayó que la cita sesiona en medio de la creciente prevalencia de todo tipo de delitos y la existencia continuada de semilleros de conflictos, tensiones, inseguridad, inestabilidad, así como de falta de desarrollo en muchas áreas del mundo. También apuntó que se conduce todo esto a una escalada de la violencia, del terrorismo y la corrupción. De ahí la importancia de luchar contra prácticas delictivas que impidan lograr la paz mundial y la seguridad humana en todas sus dimensiones.
Lectura del Corán en Santa Sofía, en Estambul, por primera vez en 85 años.
Santa Sofía, donde eran coronados los emperadores bizantinos, fue convertida en una mezquita en el siglo XV, tras la caída de Constantinopla en 1453 a manos de los otomanos, que construyeron minaretes alrededor de la cúpula bizantina. Esta semana pasada, y por primera vez en 85 años, se realizó una lectura del Corán en la Basílica de Santa Sofía, monumento emblemático de Estambul, convertido en un museo tras ser sucesivamente empleado como iglesia y mezquita, según informaron los medios locales. Célebre obra arquitectónica construida en el siglo VI, Santa Sofía fue convertida en un museo a los años 30 por el régimen laico de Mustafa Kemal Atatürk, si bien su uso ha sido siendo objeto de polémicas frecuentes entre cristianos y musulmanes. El viernes pasado por la noche, durante la inauguración de una exposición sobre el amor del profeta, el imán de la mezquita Ahmed Abdin Asketi de Ankara leyó pasajes del Corán en el interior del recinto ante la presencia de muchos responsables turcos.
El ministro español Alonso propone castigar toda la prostitución, al contrario de lo que aprobó el PP en el Congreso.
Impulsar la modificación del Código Penal para castigar con penas de cárcel todos los supuestos de explotación sexual y no solo la prostitución coactiva es una de las 130 medidas que recoge el segundo plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero lo cierto es que el PP ha ignorado por completo la propuesta del ministerio que dirige Alfonso Alonso. En el nuevo Código Penal, que acaba de ser aprobado en solitario por el PP en el Congreso, se establece que tienen que darse alguna de estas dos circunstancias para que haya pena de prisión por proxenetismo, o bien que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad, o bien que se le impongan condiciones gravosas. Así que el ministro Alonso está lanzando un plan y una de sus medidas más llamativas queda desautorizada por su partido. Según la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, no se puede hacer un plan contra la trata de mujeres y a la vez aprobar un código penal que lo que hace es fomentar y legalizar el proselitismo. Esto es un caos, un descontrol y una temeridad por parte del gobierno y del partido que lo sustenta, el Partido Popular.
Malcolm X, 50 aniversario del asesinato del líder negro musulmán estadounidense.
50 años después del asesinato de uno de los líderes más importantes de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, es impactante la vigencia de su pensamiento y militancia. La figura de Malcolm X suele contraponerse a la del líder pacifista Martin Luther King. Es un simplismo que el mismo Malcolm desestimó cuando acertadamente dijo que si bien no coincidían en los métodos, que él reconocía que la resistencia no violenta liderada por King ponía de relieve la brutalidad de los blancos. Concluyó diciendo que ambos somos considerados enemigos del sistema. La única duda es cuál de nosotros será asesinado primero. Malcolm X fue asesinado en Nueva York el 21 de febrero de 1965. Martin Luther King fue asesinado solo 3 años después. La autobiografía de Malcolm X es un testimonio enriquecedor de la vivencia de los afroamericanos en el contexto de un país que vivió más tiempo con la esclavitud que sin ella.
Periodista musulmana aspira a ser la primera presentadora con hijab en una televisión en Estados Unidos.
Impulsada por su sueño de infancia de convertirse en periodista, Nur Taghouri, periodista musulmana estadounidense, aspira a ser la primera presentadora que usa el velo islámico, el hijab, en una televisión comercial en los Estados Unidos. Nur, de 22 años de edad, de origen libio, oriunda de Maryland, que trabaja actualmente en la CBS Radio y también es reportera en DC Metro, muestra su fe y su cultura con mucho orgullo y declara ser orgullosa de llevar el hijab. Nur declaró que, aunque es cierto que hay una periodista musulmana que lleva el hijab y que trabaja de reportera en televisión, no es presentadora de un canal como quiere serlo ella.
Musulmán correrá la maratón de Londres para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.
Aaron Mota, coordinador de apoyo juvenil de la Universidad College London Hospital de religión musulmana, participará el próximo 26 de abril en la maratón de Londres a fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Aunque él es un especialista en artes marciales, en estos últimos años se ha convertido esencialmente en un corredor de fondo para varias causas benéficas.
Los bancos de alimentos se repartieron más comida que nunca en 2014.
Los 55 bancos de alimentos repartidos por toda España multiplicaron el año pasado su actividad hasta el punto de que pulverizaron las marcas históricas de comida no perecedera, más de 142.000 toneladas, de beneficiarios, más de 1,6 millones de personas, y de entidades benéficas a las que repartieron los suministros para que los distribuyeran a los colectivos más vulnerables, más de 8.600 entidades. Se trata de cifras nunca antes alcanzadas de que la Federación Española de Bancos Alimentos, FESBAL, naciera en 1996, después de que en Barcelona se creara la primera entidad de este tipo en 1987 y posteriormente surgieran otras hasta alcanzar las 55 organizaciones actuales.
Médico sueco castigado a pagar una multa por negarse a atender a una mujer de religión musulmana.
Una mujer de religión musulmana recibió una indemnización de 75.000 coronas suecas, 8.000 euros, después de haber sido discriminada por un médico sueco que se negó a atenderla en su consultorio porque la paciente musulmana se negó a saludar al médico dándole la mano. El profesional exigió esta forma de saludo diciendo que era la costumbre en Suecia. Ana Rosenmüller, de la Oficina contra la Discriminación, explicó que un profesional de salud no puede negarse a atender a un paciente por el simple motivo que este último se niegue a saludar de cierta forma.
Joven musulmana aspira a ser la primera mujer bombero con velo de Nueva York.
Toda su vida ha estado en medio de incendios, apagando las llamas del odio religioso o sexista, pero ahora quiere ser la primera mujer con velo de Nueva York en combatir otra clase de llama. Se trata de Ahlan Ahmed, una musulmana neoyorquina altruista que dice que no hay nada que la haga renunciar a su sueño de infancia de ser bombera. Y bueno, también será la primera bombera con velo en la Gran Manzana. Ahlan Ahmed ya se ha vuelto muy popular, pues diversos medios de comunicación han realizado o publicado reportajes sobre su altruismo y valentía. La chica enfrenta un gran desafío, pero está decidida a lograrlo si así lo quiere Dios.
La conversa al Islam y ex rapera Melanie publica su segundo libro.
Después de su libro autobiográfico aparecido en el 2012, la ex rapera anunció en su página de Facebook la publicación de su segundo libro, titulado Melanie, francesa y musulmana, que será presentado el próximo 21 de mayo. Melanie Georgiades, conocida también por su nombre artístico Diams, es una ex rapera y cantautora francesa que en octubre de 2009, antes de su conversión al Islam, se puso velo explicando a la prensa francesa que la medicina no era capaz de sanar su alma, así que se volvía hacia la religión. Años más tarde se convertía al Islam a finales de 2012, abandonando entonces su carrera musical.
Médicos Sin Fronteras distribuye 15 toneladas de material médico en Yemen.
Un avión fletado por la organización Médicos Sin Fronteras aterrizó la semana pasada en Sanaa, la capital de Yemen, con 15 toneladas de suministros médicos de urgencia. La entidad alertó de que existen muchas necesidades médico-sanitarias para cubrir y demandó mayores facilidades de acceso al país. El objetivo de la organización es ampliar sus actividades en Yemen en la medida de lo posible para responder a las necesidades actuales pese a las dificultades. Hacer llegar la ayuda al país es parte del problema. Así lo explicó uno de los representantes, quien añadió que debido a los combates y a la inseguridad también tienen problemas o dificultades para evaluar las necesidades y desplegar el personal y el material allá donde más se precisen. Una vez que le hemos contado la noticia, le decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.noraimagazine.info.